Les voy a confesar que a veces hay un mensaje que me pongo un poco nervioso al predicarlo por el hecho de que tanto deseo poder comunicar el mensaje que digo, Dios, ayúdeme a comunicar lo que necesito comunicar en esta mañana. Porque si no se comunica bien, no vamos a aprovechar, se puede malinterpretar. Entonces, por eso yo digo, yo dependo al 100% del Señor en esta mañana para comunicarnos, para poder comunicar. Miren, en su, este texto no está en la pantalla, pero abran su Biblia, por favor, a Hebreos 5. Quiero leerles algo rápido antes de comenzar. Estaba pensando en esto antecitos de arrancar. Hebreos 5, Hebreos está casi al final del Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Hebreos 5. Miremos el versículo 13. Versículo 13, Hebreos 5, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchos mensajes que se pueden considerar leche, y no que sean malas o malos, pero son principios más básicos. Yo creo, hermano, que lo que, hermanos, lo que vamos a tocar hoy es carne. ¿Quién vino con deseo de comer carne hoy en la mañana? No estoy hablando de los vegetarianos, ¿eh? Ok. Hemos estado tocando una serie sobre la mayordomía bíblica. Y esta iglesia tiene como año y medio, y yo nunca había tocado este tema en el pasado, pero hace unos meses Dios me puso en el corazón tocar en este tema. Y hay varias razones. Una es que me da lástima cuando miro los cristianos que tenemos nuestras finanzas en la misma categoría de los no creyentes. Estamos batallando igual que ellos, y endeudados igual que ellos, batallando igual que ellos. Y para mí eso no tiene sentido. Si somos hijos del rey, no debemos batallar como los que no son hijos del rey. ¿Es lógico eso? Pero tenemos que aprender los principios bíblicos. Y también van a aprender algo hoy en la mañana, si no lo sabían, y yo sinceramente lo aprendí hace muy poco, un principio que es muy fenomenal. Y quiero decirles también, lo que yo estoy predicando en esta serie, yo lo practico. Y entre poco, no sé exactamente cuándo, yo les voy a dar un testimonio personal de una manera que Dios bendijo increíblemente. Les voy a dar los detalles luego, pero les voy a decir, a raíz de practicar esto, Dios me eliminó una gran deuda de un día a otro. Esto funciona y por eso lo tocamos. Vamos a repasar un poquito. Si quieren ir abriendo sus Biblias a Lucas 16. Lucas 16. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? Primero, Dios es mi fuente. Diga conmigo, Dios es mi fuente. Número dos, soy mayordomo, no dueño. Todo lo que tenemos nosotros no somos dueños de eso. Somos mayordomos. Y número tres, aprendimos esto la semana pasada. Dios es un Dios generoso que no quita, ni divide, ni resta, sino que multiplica. Dios es un Dios bueno. Y cuando aprendemos los principios de Él, es fácil darle a Dios lo que es de Él. Porque sabemos que es un Dios generoso. Ahora, quiero decirles también, este mensaje es como cuando usted entra a cirugía. Si usted entra a cirugía del corazón, a la hora de estarle operando al doctor, usted no se va a levantar de la mesa, ¿cierto? Va a dejar que termine de hacer la operación y para que le cose y todo ese asunto, ¿cierto? Entonces, si se ponen nerviosos, no se brinquen de la mesa de operaciones. ¿Está bien? ¿Me prometen? Okay. Ya se pusieron nerviosos. No va a doler tanto. Ok, Lucas 16, versículo 10. Vamos a ir rápido, hermano, porque hay mucho que cubrir. El que es fiel en lo poco, también en lo más es, otra vez, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo se ha usado mucho tiempo para explicar que aquellos que quieren que se les confíe mucho tienen que ser fiel en lo poco. Necesitan comenzar con poca responsabilidad para que vaya aumentando paulatinamente su responsabilidad. Y es un principio válido eso. Uno no va a comenzar a ser gerente general de una gran compañía de 1,000 empleados normalmente si no comienza siendo empleado de esa compañía, ¿cierto? Y poco a poco se le va dando más responsabilidad, tal vez de un departamento, etcétera, y va subiendo. Sin embargo, aunque ese principio es válido, eso no es el contexto de este versículo que Jesús está hablando. Tenemos que recordarnos de este principio. El contexto de una escritura siempre determina su aplicación principal. Tal vez me han escuchado decir, un texto fuera de su contexto es un pretexto, digámoslo junto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces siempre tenemos que saber cuál es el contexto. El punto principal, y vamos a desarrollar esto un poco más, y es más, vamos a regresar a esta parábola en el futuro, para otras verdades. Pero aquí, en su contexto, Jesús está diciendo que el área donde hay que confiar menos en Dios es en el área del dinero. Donde usted tiene que ejercer menos fe en su vida es en el área de tus finanzas. Qué curioso, ¿verdad? O sea, si no podemos tener confianza en Dios en las áreas de nuestras finanzas, va a ser casi imposible tener fe en Dios en otras áreas que requieren aún más fe. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y vamos a desarrollar ese tema. Si no aprenden nada más de lo que diga hoy, si recuerdan eso, les va a ayudar. Esta declaración, increíble que suene, es completamente contraria a la mayor, cómo se interpreta la mayor veces este versículo. Muchos cristianos piensan que el tema de las finanzas es solamente para los cristianos maduros. No sé si usted ha pensado así. Y que la salvación, el vivir una vida santa, todo eso, esas son las cosas simples. Pero cuando vamos a hablar a los cristianos maduros, hablamos de las finanzas. Y Jesús está diciendo, esto es al revés. Porque donde se requiere menos fe, es en el área de las finanzas. Es curioso que aunque a veces a la gente no le gusta que el pastor hable de finanzas, sin embargo, la mayoría de nuestras oraciones al Señor, ¿con qué tienen que ver? ¿No es cierto? Oramos más a Dios que nos ayuden las finanzas que cualquier otra cosa. Pero Dios guarde el predicador, se ponga a predicar de las finanzas. ¿No les suena un poquito al revés eso? Queremos su ayuda. Es el área donde más le rogamos a Dios que nos ayude. Y al mismo tiempo, menos queremos aprender. Ustedes no han demostrado eso, yo les felicito por eso. Pero a veces esa es la manera que mucha gente piensa. Quieren cosecha sin la responsabilidad de aprender cómo funciona la economía de Dios. Y es por miedo muchas veces que Dios le va a quitar. Pero como aprendimos la semana pasada, Dios es un Dios generoso. Si no estuviste la semana pasada, te animo que consigas el mensaje de la semana pasada, porque estos mensajes es tan importante verlos en secuencia. Si no los oyes en secuencia, se puede decir algo que suena un poco raro, pero todo hay que oírlo en su contexto. Es como jugar básquetbol sin querer aprender las reglas de cómo se juega el deporte. Y después le anda rogando al árbitro que le dé puntos. ¿Es lógico eso? Yo no sé tirar, no sé hacer nada, pero como no puedo anotar, le vengo a rogar al árbitro que me dé puntos. Muchos hacen eso con Dios. No quieren aprender los principios bíblicos de cómo funcionan las finanzas, pero se pasan su tiempo rogándole a Dios que le dé puntos. Pero así no es como funciona. Un pastor que predicaba en la radio una vez, y predica de muchas, muchas cosas. Pero una vez predicó sobre las finanzas y alguien le escribió amenazándole con demandarle, porque debería estar usando el tiempo la radio hablando las cosas importantes. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? Pero sin embargo, las finanzas es el área donde tenemos que tener la menor cantidad de fe y confianza en Dios. No es justo nunca predicar sobre un tema donde necesitamos tanta ayuda. Ok, regresemos entonces aquí a Lucas. Vamos a seguir con el versículo 11. En esta parábola Jesús continuó diciendo, pues sí, en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las ¿qué? Y a las riquezas. El contexto aquí de esta parábola es un mayordomo que desperdició el dinero de su patrón. Lo voy a leer en otra versión. Creo que lo tenemos. Esta es la versión, nueva versión internacional. ¿Lo tenemos? Sí, ok. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Las riquezas obviamente es una referencia al dinero. Cuando Jesús dijo en el versículo 10, el que es fiel en lo poco, él está llamando el dinero lo poco. Es el contexto. La gente habla del dinero como si el dinero fuera las verdaderas riquezas. Pero el dinero a veces no compra la salud, ¿es cierto? ¿Es cierto? Hay gente que paga millones de dólares, millones, para tratar de curarse. Cualquier persona que haya estado verdaderamente enferma te podrá decir que la salud no tiene precio. ¿Es cierto? Tiene un precio mucho más. Hay gente que paga lo que sea necesario para curarse. Pero si el pastor menciona algo de Dios, le dicen no se meta en lo que no le importa. Curioso. Piénsalo así. Si no estás confiando en Dios con tus finanzas, entonces te estás engañando si piensas que vas a confiar en Él para tu salvación o cualquier otra cosa. Si no podemos confiar en Dios con nuestras finanzas, ¿vamos a confiar en Él para nuestra vida eterna? Eso no es lógico. La razón, a veces, que no estamos viendo lo más, como Jesús lo pone en nuestra vida, podrá ser que no estamos confiando en Dios con lo poco. Algunos podrán decir que cuando se haya sanado, su matrimonio se ha restaurado, haya sido liberado de la depresión, entonces en ese punto va a comenzar a ser un mayordomo fiel. Pero Jesús está diciendo esto es al revés. Primero sé un mayordomo fiel en tus finanzas. O sea, si quieres recibir la bendición mayor, necesitas ser fiel en lo poco primero. Creer en Dios para restaurar tu familia, sanar tu cuerpo, tus emociones o capacidades mentales son necesidades inmensamente más grandes que creerle a Dios para nuestras finanzas. El aferrarte al dinero por temor que Dios no te suplirá para ti, pero después decir que tienes fe en Dios para la sanidad o restauración, es como una persona que dice, yo no puedo brincar 3 pies, pero quiero que Dios me ayude a brincar 3 metros. ¿Es lógico? No, ¿verdad? Si no podemos brincar 3 pies, no vamos a brincar 3 metros. Primero tenemos que aprender ¿a qué? A brincar 3 pies. O como alguien lo dijo, si no podemos brincar 3 pies, no tiene sentido orarle al Señor que nos ayude a brincar el Gran Cañón. Están muy callados. Así no es como funciona. Si tú piensas que funciona así, como mínimo vas a quedar bien frustrado o sentirte decepcionado. En peor caso, vas a sentir que la palabra de Dios no funciona. La verdad es que la palabra sí funciona, pero la fe es confianza en Dios y no puedes confiar en ti mismo al mismo tiempo que estás confiando en Dios. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar esto. Yo sé que la manera que me están viendo algunos de esto es muy nuevo, muy diferente. Quiero darles una ilustración. Oí esto hace unos meses. Había un predicador en algún lado, creo en California. Un invitado lo invitaron a predicar en esta iglesia. Y él predicó sobre este tema. No predicó nada más, solo este tema. Y después, y yo no voy a hacer esto, pero él después de predicar sobre este tema, recogió una ofrenda para que todos tuvieran la oportunidad de actuar en lo que habían aprendido. Pero para que nadie pensara que él lo había hecho con motivos egoístas, el 100% de lo que él recogió se lo entregó a la iglesia, ¿verdad? No era para él. Él nada más quería que ellos tuvieran la oportunidad de actuar en lo que habían aprendido. Y cuando estaban tomando la ofrenda, el Señor le dijo a él, dice, observa ahora lo que va a ocurrir cuando ya la gente ha comenzado a confiar en mí con sus finanzas. Qué curioso, ¿verdad? Lo que fue tan curioso es que cuando terminaron de recoger esa ofrenda, ahora la gente demostrándole a Dios que confiaban en Dios con sus finanzas, comenzaron a ocurrir milagros de todo tipo. En el mismo servicio corrió gente al frente diciendo, ¿qué necesito yo hacer para entregar mi vida a Cristo? Otros vinieron y dijeron, se me quitó el dolor de X. Ni habían orado por la sanidad, pero de repente confiaron en Dios en el área de más poco y ahora lo que necesitaban de lo más les comenzó a funcionar. Qué curioso. A veces podemos estar orando, orando, orando que Dios nos sane de X cosa y no vemos resultado. Dice, yo tengo fe en Dios. ¿Oh, sí? ¿De veras? Si tienes fe en Dios, ¿por qué no estás confiando en Dios con tus finanzas? Porque si no puedes confiar en Dios con tus finanzas, no vas a poder confiar en Él con ninguna otra área de tu vida. Ese es el principio que Jesús está hablando aquí. Ahora, para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, tengo que hacer algunas aclaraciones. Jesús enseñó que el confiar en Dios es fundamental. ¿Han notado que estamos en el tercer mensaje y yo casi ni he mencionado diezmos? ¿Saben por qué? Porque el diezmo realmente no es lo más importante. Lo más importante es la actitud del corazón. Si tratamos con el corazón, todo lo demás es fácil. Pero si yo me pongo a hablar puros diezmos y el corazón no está bien, estoy perdiendo el tiempo. A veces Dios nos tiene que hacer cirugía en el corazón, de que aprendamos a confiar, realmente confiar en Él primero, para que lo demás tenga sentido. Ahora, esto es muy importante. Quiero que escuchen lo que no estoy diciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que les voy a decir? Lo que no les estoy diciendo. No les estoy diciendo que si meramente le das dinero a Dios, que vas a recibir un milagro. ¿Ok? Porque si me lo interpretas así, vas a pensar que estás comprando un milagro. Y Dios no vende milagros. ¿Ok? Si tú piensas, wow, esto está buenísimo, yo voy a dar $1,000 para que me sane el cáncer, mejor te quedas con tus $1,000. O me los das a mí. ¿ok? Porque no se trata de eso, ¿ok? No hagan eso. Y después me vienen a reclamar, yo no me sané y di $1,000. Dios no, tú no vas a impresionar a Dios si le dieras $1,000,000. No lo vas a impresionar, porque Dios no responde a eso. ¿Dios responde a qué? A la fe. A la fe es lo que Dios responde. Si quieres milagro, necesitas fe. Pero para poder ejercer fe, necesitamos demostrar que confiamos en Dios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermanos? Para que no me interpreten, por favor. Lo que sí significa, lo que estoy tratando de decir, es que el usar tu fe para tus finanzas es el uso mínimo, donde necesitas menos fe. Y sí, pero si no puedes ejercer tu fe en el área de la donde requiere menos fe, entonces no podrás tener fe para las cosas mayores. ¿Ok? No es asunto de agradar a Dios con dar antes de que Él te sane o te restaure. Se trata de poder confiar en Él para las cosas menores antes de poder confiar en Él para las mayores. Les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Una mujer una vez fue a un servicio donde estaba predicando un amigo de ella. Y después del servicio, ella fue con su amigo, el predicador, y le pidió oración. Y mientras ellos estaban hablando, el Señor le demostró al pastor o el predicador que ella no había sido fiel con darle a Dios de sus ganancias. ¿Y saben lo que le dijo este predicador a la mujer? No sé si les va a gustar, pero él le dijo a ella, hasta que comiences a actuar en lo que ya sabes y usar tu fe para aquellas cosas menores, no tiene fin que yo ore por ti para recibir cosas mayores. Wow. Queremos ruegue, 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 ruegue a Dios, pero no nos queremos responsabilizar por nuestra parte, por miedo de que no nos va a funcionar. Pero la cosa es que cuando pensamos así, se nos olvida que tenemos un Dios bueno que nos ama y nos quiere recompensar, quiere bendecir a su gente. Y eso es lo que es, por eso es tan importante el mensaje de la semana pasada. Si no lo tiene, por favor, consígalo. Si estás creyendo en fe por tu sanidad, pero no has recibido ninguna manifestación en lo físico, podrá existir una razón que puede ser un poco obvio. Piense, ¿cómo manejas tus finanzas? ¿Estás confiando en Dios para tus finanzas? Nosotros a veces queremos compartimentar nuestra vida. Dios, te doy esta área de mi vida, pero esta me pertenece a mí. ¿Okay? Te doy las 2 horas los domingos, esas 2 horas son tuyas. Pero lo demás es mío, yo me responsabilizo por eso. Pero si vas a confiar en Dios, hermano, confía en Dios en todas las áreas. Él quiere ser tu fuente en todas las áreas. El mismo Dios que en Romanos 10:9 dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El mismo Dios dijo en Lucas 6:28, dad y se os dará. Es el mismo. Imagina si yo tuviera los recursos, hermanos, para garantizar que cada persona que a mí me diera $10, yo le iba a regresar $1,000. ¿Cuántos me darían $10? ¿Cuántos? Una persona. ¿Cuántos me darían $10? Lupita, rápido, ¿verdad? ¿Ok? Sería tonto no hacerlo. ¿Qué tal si yo les dijera, si me dan $100, le doy 1,000? ¿Quién lo haría? Si estuvieran cierto que yo tuviera los recursos de hacerlo, ¿ok? Yo fuera persona de mi palabra. Un ejemplo, ¿me darían $100 para que les regresara 1,000? ¿Ok? Todos. ¿Qué tal si yo les dijera, si me dan $500, les doy 1,000? ¿Quién lo haría? Todavía, ¿verdad? Buscarían la manera de hacerlo si confían en mí. Pero qué curioso que mucha gente confiaría más en mí que lo que confían en Dios. Si yo les digo $500, ustedes van a encontrar la manera de hacerlo. Pero si el diezmo son $500, ay Dios mío, yo los necesito. Mis hijos necesitan leche, Dios entiende. Tengo que pagar la renta, Dios quiere que yo sea responsable. Jesús dijo también dijo que cualquier persona que sacrifica hogar o familia será recompensada 100 veces lo que sacrificaron en esta vida. En Marcos capítulo 10, versículo 30. Marcos 10, 30 dice que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Si realmente crees las promesas de Dios, ¿por qué no darías de tus finanzas para confiar en el que te regresará tanto de lo que diste? Si no le estás dando a Dios, entonces o no conoces sus promesas para recompensarte o no crees las promesas que son ciertas. La falta, yo les dije que iba a ser un poco de carne hoy, ¿verdad? ¿Está bien? Seguimos. La falta de confiar en Dios en el área de las finanzas te herirá en tu camino completo con Dios. Dicho de otra manera, yo nunca en mi vida he conocido un cristiano maduro que no diezma ni ofrenda. Es el hecho. Todos los que yo conozco que han hecho un compromiso total con Dios confían en Dios también en el área de sus finanzas. Por otro lado, existen muchos ejemplos de personas que dicen que confían en Dios, pero no confían en Dios con sus finanzas. Y su relación con Dios, ¿cómo es? Sube y baja, sube y baja. Una semana están en las nubes con Dios, la otra semana Dios no me ama ya. ¿Okay? En la otra semana Dios es lo máximo. La siguiente semana estoy sufriendo para Jesús. Porque él ya, yo no sé, bendijo al hermano Alberto y a mí no se olvidó de mí. Oren por mí, hermanos. Y ahí están, como un yoyo. ¿Han visto los yoyos, verdad? Pobre Dios, cuando nos dice que los ojos de Dios nos andan viendo. ¿Se imaginan los pobres ojos de Dios? Este pobrecito. ¿Ok? ¿Estamos aprendiendo? La conclusión que podemos extraer es que las personas que no confían en Dios con sus finanzas realmente no son cristianos maduros ni estables. Y no llegarás a estar estable hasta que puedas confiar en Dios en toda área de tu vida. Ok, sigamos adelante porque se nos va el tiempo. La palabra dice que Jesús llegó a ser pobre para nosotros por medio de su pobreza. ¿Para que por medio de su pobreza nosotros llegáramos a ser qué? Ricos. Miremos en 2 Corintios 8:9. Hay gente que se molesta cuando se usa esa palabra, pero es palabra en la Biblia. No es mi palabra. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿cómo? Enriquecidos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él nos ama tanto que Él entregó su riqueza, se hizo pobre, para que nosotros nos hiciéramos pobres. Gente piensa que si soy fiel con Dios en mis finanzas, voy a terminar pobre. No es el caso, no es así como funciona. Y hay gente que espiritualiza todo versículo de la Biblia. Y dice, no, eso está hablando de bendiciones espirituales. Hermanos, ¿se acuerdan la historia de cuando Pedro necesitaba pagar sus impuestos? ¿Cómo respondió Jesús? Digo, gracias, hermano Pedro, te voy a dar una bendición espiritual, voy a orar por ti. ¿Eso fue lo que hizo? No. ¿Cómo respondió? Le di, vete a pescar, tú tienes que hacer tu parte, y cuando pescas, ahí va a estar el pez con tu impuesto. ¿verdad? Y así es como respondió Dios. Ok, vamos a ver un ejemplo dramático en la Biblia de esto. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y tengo que correr. Pero esto es bien impresionante lo que van a ver ahorita. Esta es la historia del joven rico que vino a Jesús. Jesús le dijo a este joven que si no podía confiar en Dios para sus necesidades económicas, entonces tampoco no iba a poder confiar en Él para su salvación. Marcos 10, ¿lo tienen? Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. A veces leemos escrituras como esta, leemos rápido, sin pensarlo lo suficiente para permitir que tenga un efecto en nosotros. Pero tratemos de imaginarnos esta situación. Había persecución a las personas que estaban asociadas con Jesús. Y en medio de esta persecución viene este joven rico, viene delante de Jesús, se hinca a la rodilla y le dice a Jesús: ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué pensaríamos la mayoría de nosotros si viéramos eso? Diríamos: ¡Wow! Este hombre es muy sincero. Es rico, tiene mucha presión social. Sin embargo, vino y se hincó a los pies de Jesús. Y es rico, hay que meterlo a la iglesia. ¿Cómo? Pero a veces, ¿cuántos saben que a veces no pensamos nosotros como piensa Dios? Nosotros estaríamos muy impresionados si viéramos eso, les aseguro. Pero Jesús reconoció que el joven no estaba listo a comprometerse todavía de lleno, aunque había hecho una demostración tan pública. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón, ¿verdad? Lo dice 1 Samuel 16:7. Dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las acciones de este joven parecían buenas, pero su corazón no estaba bien. Jesús lo sabía. Y por eso Jesús le preguntó: Mira, me estás llamando buen maestro, pero tú tienes que ir más allá de eso. Tú tienes que recibirme como tu Señor, aceptarme como Dios. Así que o llámame Dios o deja de llamarme bueno. Llámame Señor o deja de llamarme bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Jesús le preguntó al joven que si había guardado los mandamientos. ¿Y cómo responde el joven? Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos creen que eso era cierto? ¿Quién podía guardar todos los mandamientos, y mucho menos desde la juventud? Él como que bajó las defensas y no reconoció a quién estuvo hablando. Él está hablando a Dios. Si él dice una mentira, Dios lo va a saber. Pero él trata de impresionar a Jesús. ¿Cuándo tratamos de impresionar a Jesús? Dios, yo me lo merezco y no me pierdo ni un domingo. Y estoy a tiempo. La mayoría de las veces. Y yo diezmo, yo ofrendo. Como que le vamos a impresionar a Dios. Dios, Jesús no estaba impresionado. Además sabía que era mentira. Bajó las defensas. Él creyó que Jesús podría ofrecer algo que él quería. Pero no estaba dispuesto a humillarse y reconocer a él como el Señor, como Dios. En vez, este joven rico tuvo la audacia de decir que él guardaba todos los mandamientos desde su juventud. Él se estaba él mismo engañando al pensar que había hecho esto. Y vamos a ver las preguntas que vienen después de eso. Yo creo que una de las razones principales que el Señor le dijo que vendiera todo, porque vemos que Jesús le dijo que vendiera todo y que se lo diera a los pobres, era para que él mismo se diera cuenta que ni el primer mandamiento lo había guardado. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Las riquezas de este joven eran sus ¿qué? Sus dioses. Él prefería tener su dinero y que el dinero le pudiera comprar en vez de tener a Dios mismo. Él quería todo su dinero porque codiciaba las cosas que el dinero le pudiera obtener. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, Jesús le demuestra que ha violado el primer mandamiento, que no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Y cuál es el último mandamiento? No codiciarás. Él está diciendo con sus preguntas, tú has violado el primer mandamiento y has violado el último mandamiento. ¿Qué probabilidad hay que hayas violado los demás? ¿Se fijan? ¿Cómo responde Jesús? Le estaba enseñando a este hombre que había roto todos los mandamientos. Así es como Jesús respondió cuando el joven acertaba que había cumplido todos los mandamientos. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús no le estaba tratando de herir a este joven, ni correrle, ni darle una tarea imposible. Dice que Jesús le amó. A veces brincamos esa parte, el principio del versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Las palabras que Jesús le dijo, se lo dijo porque le amaba. Pero él en su corazón, este joven confiaba en el dinero. Y Jesús estaba tratando de ayudarle a cambiar su confianza de su billetera a Dios. Propósito de esta enseñanza es tratar de ayudarnos a nosotros también a levantarnos de la pobreza y la crisis económica. Pero para que muevas tu confianza hacia el Señor y puedas comenzar a recibir la prosperidad por medio de la fe, es para que puedas comenzar a recibir la prosperidad en la fe en vez de estar dependiendo de ti mismo y estar siempre estresado. De la misma manera que este joven se ofendió. Hay muchas personas que se ofenden, pero muchas, la mayoría, espero que no. Ahora, cuando el joven escuchó a Jesús decirle que vendiera todo lo que tenía y dar las ganancias a los jóvenes, a los pobres, ¿qué fue el resultado? Se afligió y se fue. Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones que eran su Dios. El joven sabía en su corazón que no lo podía hacer, lo que Jesús esperaba de él. Después de que se fuera, es bien curioso las palabras que Jesús dice en versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más, ¿cuándo? Ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. En otras palabras, si el hombre hubiera vendido todo, porque todo eso es en el contexto de lo que acaba de suceder con este joven. Si este hombre hubiera vendido todo lo que tenía y le hubiera dado las ganancias a los pobres, él hubiera sido recompensado 100 veces en este mundo. Pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. Jesús no estaba tratando de quitarle, hermanos. Y Jesús nunca nos trata de quitar a nosotros. Yo soy testimonio de esto. Entre más yo le he dado a Dios, siempre Él me da más. Siempre es así. Él hubiera sido bendecido mucho más. Tú eres un mayordomo. Tocamos eso. El dinero que tú tienes realmente no es tuyo, ni el que yo tengo es mío, de todos modos. Pero Dios nunca va a permitir que tú le des a Él más de lo que Él te va a dar a ti. El Señor siempre te recompensará con más bendiciones. Dice, no solamente en el cielo, sino también sobre esta tierra. El rechazo de este joven rico en vender sus posesiones reveló la condición real de su, ¿qué? De su corazón, exactamente. Su confianza en el dinero era un estorbo realmente para su relación con Dios, porque el dinero era su Dios. De la misma manera, si algunas de las cosas, no, ni voy a decir eso. Y esto es muy importante. Jesús no le dijo a todo hombre rico que hiciera eso. ¿Por qué? Porque el asunto no era el dinero. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue y habló con Zaqueo? ¿Era hombre rico Zaqueo? Era hombre rico. ¿Jesús le habló del dinero a Zaqueo? Nunca lo mencionó. Zaqueo, porque Zaqueo tuvo un cambio de corazón. Él mismo dijo que iba a hacer qué. Le iba a dar la mitad de lo que tenía a los pobres y restaurar 4 veces del dinero que había robado. ¿Por qué él dijo eso? Porque tuvo un cambio de corazón. Entonces, el asunto con el joven rico era el dinero. Tal vez con otro es otra cosa. Pero, ¿dónde es, quién es realmente nuestro Dios? Usamos el dinero para comprar cosas que suplen necesidades. Pero el dinero, hermanos, no es lo que provee para nosotros. La pregunta es si estamos confiando en Dios como nuestra fuente de provisión o si estamos operando en temor y confiando que en el dinero mismo. Muchos cristianos dicen, pues que mi confianza es en el Señor. Pero uno puede ver dónde está la confianza de una persona realmente si sabe cómo maneja sus finanzas. Qué curioso, ¿verdad? No nos gusta esto. Yo no me meto en eso con ustedes. Yo no sé los quiénes da y quién no da, sinceramente. Yo no lo digo por eso. Pero si usted me permitiera ver sus finanzas, yo pudiera, con ver tus finanzas, ver si realmente eres una persona que confía en Dios o no. Y esa es la realidad. ¿Son dadores fieles o están guardando todo lo que reciben? Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía. ¿Con qué propósito? Para que el joven mismo viera la condición de su corazón. Cuando el joven, Jesús le dijo al joven rico, él se dio cuenta, yo no puedo hacer lo que Jesús me está pidiendo, porque mi corazón no está bien. Si Jesús estuviera sobre la tierra hoy en un cuerpo físico, él nos estaría preguntando a nosotros mismos también si nuestra confianza está en Dios o en nuestros empleos, cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Él nos estaría animando a administrar nuestras finanzas como mayordomos para poner nuestra confianza en Él. Último punto ya. El deseo del corazón de Dios es estar envuelto en toda área de nuestra vida. Él quiere ser parte de nuestra vida. Cada semana que asistimos a la iglesia, a nuestro empleo, estamos con nuestra familia, donde quiera que estemos, Él quiere ser parte de toda nuestra vida. En el área más dominante, tal vez es nuestro trabajo, 40, 50, 60 horas o más a la semana. Él quiere estar ahí y ser parte de eso. Pero la manera que Dios obtiene tu confianza en esas áreas de tu vida es con pedirte que tú devuelvas una porción de lo que ganas y entonces Él promete bendecirte. Y ayuda con recordar que el poder para obtener la riqueza viene de Dios, porque eso es lo que nos enseña a confiar en Dios. ¿Cuántos piensan que Dios necesita nuestro dinero? Él no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. Dios usa el dinero y lo que damos. Yo creo que el propósito principal de Dios, que Él nos pide que regresemos parte de lo que ganamos, es para que nosotros aprendamos a confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? Dios quiere que confiemos en Él para la sanidad, que confiemos en Él para la restauración. Si necesitamos empleo, que confiemos en Él para empleo. Pero Él tiene que tener algo, una herramienta para enseñarnos a confiar en Él. Y esa es la herramienta que Él nos da a nosotros. Recuerda esto, las finanzas son donde necesitamos usar el uso mínimo de la fe, porque eso es lo poco. Si no podemos confiar en Dios en esa área y no somos fieles en eso, realmente no tiene mucho fin tratar de confiar en Dios en otras áreas, porque realmente o confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Es la verdad. ¿Okay? No podemos decir en esta área sí, en esta no. No, es todo o es nada. Así es como funciona. Esto no es solamente para los super santos. Los cristianos recién nacidos deben aprender este principio también, porque es el uso mínimo de la fe en el área de las finanzas. Voy a terminar con una cita de un predicador que había, él tiene un ministerio tan fuerte que él ha levantado como 3 o 4 personas de la muerte. Y uno fue su hijo, su propio hijo, que había estado muerto por varias horas. Su hijo estaba tan muerto que cuando fue a orar por él ya estaba en la morgue, ¿cómo se dice? ¿Así se dice? ¿Morgue? Ya estaba en la morgue cuando fue a orar. Ya había cambiado de colores y todo su cuerpo. Y él fue, oró y oró por él y se levantó la muerte. Y hoy está vivo, activo. Pero quiero leerles lo que él dijo. Creo que una razón muy grande por la que pude ver a mi propio hijo resucitar de la muerte y otro sinnúmero de milagros que he visto es porque he aprendido a confiar en Dios en el área de mis finanzas. Si yo no hubiera hecho aquello que es lo poco, nunca hubiera visto suceder lo mucho. Creo que eso lo resume todo, ¿no? ¿Cuántos queremos entregarle a Dios toda área de nuestra vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Inclinemos los rostros, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos cirugía en nuestro corazón.